¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. Los sentimientos son al mismo tiempo una de nuestras virtudes más importantes y uno de nuestros defectos más profundos. Los sentimientos pueden ayudarnos a sentir empatía por los demás, que es un elemento fundamental para crear una sociedad sana, mínimamente decente. Por otro lado, los sentimientos pueden servir para crear el efecto exactamente opuesto. Simplemente échele un vistazo a la historia del siglo XX para que se dé usted una idea de cómo puede usted utilizar los sentimientos y las emociones que despiertan para crear entornos verdaderamente xenófobos, ultraviolentos, capaces de destruir vida y propiedad sin consideración alguna. En el mundo moderno, en muy buena medida, los problemas más graves que tenemos están relacionados precisamente con las emociones. Y es por esto que el entender su origen y su dinámica es de crucial importancia para nosotros. Para poder explorar la naturaleza de las emociones a nivel fisiológico, para poder entender qué partes de nuestro cuerpo están involucradas en el funcionamiento de las emociones, necesitamos recurrir a la tecnología moderna, por un lado. Necesitamos estudiar con detalle la respuesta, por ejemplo, del sistema nervioso a cualquier disparador de emociones. Necesitamos explorar qué regiones del cerebro se activan en qué secuencia para poder entender por qué las emociones pueden tener efectos tan opuestos en nuestro comportamiento. Para llegar a este punto necesitamos explorar las consecuencias de un disparador efectivo de emociones. Entre otras cualidades, el arte tiene la capacidad de evocar emociones profundas y complejas, cuando menos el arte que merezca ese nombre. No estamos hablando aquí, por ejemplo, de lo que aparece en algunos museos de arte contemporáneo, en donde agarran un montón de basura, le ponen pegamento y pintura blanca y lo declaran obra de arte y le ponen un precio de varios millones de dólares. Nos referimos al arte de la verdad. De todas las formas de expresión artística, con mucho, la música es la más universal, es la más efectiva. Lo hemos comentado en muchas ocasiones en el pasado. Hay gente a la que no le gusta la pintura, gente a la que no le gusta la danza, o cuando menos no les llama la atención, pero a todo mundo le gusta alguna forma de música. Desde la antigua Grecia, existe una vieja discusión sobre cuál es el centro de las emociones. Se llegó a identificar el estómago como el origen de las emociones. Con el paso de los años, al avanzar la ciencia, bueno, al nacer y avanzar la ciencia, al descubrir la existencia y naturaleza del sistema nervioso, la idea de que las emociones se sienten en el estómago fue dejada de lado, incluso ridiculizada. Solo que a lo largo del siglo XX hemos descubierto algunos aspectos que no esperábamos sobre el comportamiento de nuestro cuerpo, sobre todo cuando sentimos emociones. Hemos descubierto, por ejemplo, que las células más importantes del sistema nervioso, que son las neuronas, hay otras que son los astrocitos, que también tienen un papel importante, no se tocan realmente. Parecen tocarse cuando las ve usted con un microscopio normal, pero cuando las ve usted con un microscopio electrónico, encuentra usted que las ramitas, las raicillas, las dendritas, para utilizar el nombre técnico correcto, que salen de las neuronas y que parecen tocar a otras, en realidad se meten en una estructura que tiene forma de dedal ultramicroscópico que está en las células receptoras. La dendrita de la célula que va a originar una señal nunca toca a la célula receptora. Cuando la señal electroquímica llega a la punta de la neurona, que está adentro de este dedal, se revientan unas pequeñas esferitas ultramicroscópicas llenas de un fluido que tiene una sustancia. Esa sustancia cubre el pequeño espacio que hay entre la neurona que transmite y la cara interna del dedal de la neurona que recibe. En la cara interna de este dedal hay una serie de proteínas que nada más saben capturar a la sustancia que es emitida por la célula que transmite. Si llega la señal a la punta del dedito, brinca un liquidito y en ese liquidito van unas moléculas que son atrapadas por unos sensores moleculares que están en la cara interna del dedal de la neurona receptora. Esta sustancia es un neurotransmisor. Los neurotransmisores, hay muchos tipos de neurotransmisores, están asociados con distintas regiones del cerebro y están asociados con distintas funciones. Hay regiones del cerebro en donde existen cierto tipo de neurotransmisores que tienen mucho que ver, por ejemplo, con el buen funcionamiento de la memoria y de otras funciones básicas del cerebro. Y hay varios neurotransmisores que están asociados directamente con las emociones. Por ejemplo, tiene usted el caso de la serotonina. Sabemos desde hace algún tiempo que una mala producción de serotonina produce depresión. Entre otras posibles causas, la depresión severa clínica puede ser causada por una baja producción de serotonina. El 60% de la serotonina, uno imaginaría, bueno, que la serotonina, por ser un neurotransmisor y que tiene que ver con las emociones, se debería producir principalmente en el cerebro, pero no. El 60% de la serotonina que produce nuestro cuerpo es generada en el tracto digestivo. La serotonina, entre otras cosas, además de servir como neurotransmisor, ayuda al buen funcionamiento de los músculos del intestino. Una baja producción de serotonina allí puede producir problemas de tránsito intestinal, entre otras cosas. Muchas personas, por ejemplo, las que se dedican a hacer música, o las personas que escuchan música de una manera no solo casual, sino más sistemática. La gente que se toma tiempo para escuchar música y tratar de entenderla, de incorporarla, frecuentemente sienten en la boca del estómago una sensación curiosa que antecede de manera casi inmediata a emociones fuertes invocadas por la música. Este tipo de observaciones desde hace algún tiempo llaman la atención de las personas que estudian la fisiología del sistema nervioso, y este tipo de observaciones han inspirado estudios como este que le vamos a presentar en este momento y que acaba de ser publicado hace pocos días en la revista iScience, y latina, y luego la palabra science, que es ciencia en inglés, iScience. Hemos hablado en muchas ocasiones de esta revista. Un grupo de investigadores de la Universidad de Tokio reclutó a 527 personas con gustos musicales importantes, de todo tipo. Algunas personas les gusta la música mal llamada clásica, digo mal llamada porque le llaman música clásica a cualquier forma de música orquestal, aunque haya sido escrita en el siglo XXI, pero bueno. Personas que les gusta la música más antigua, por ejemplo, música renacentista, gente que le gusta el rock, gente que le gusta el rock pesado. Es decir, buscaron personas que tengan un gusto musical importante independientemente del género musical que eligen escuchar. 527 personas. El poder explorar la naturaleza de las emociones puede involucrar un esfuerzo tecnológico extraordinario. que difícilmente se puede realizar en 527 personas. El ponerle sensores en distintas partes del cuerpo a 527 personas y luego ponerlas a escuchar música para ver qué partes del cuerpo parecen reaccionar con más intensidad es económica y físicamente imposible. Lo que se hizo en este estudio es realizar un ejercicio que se hace para otro tipo de... En muchos estudios en donde se explora el sistema nervioso, se hace un mapa corporal. Se le pide a una persona que señale qué parte del cuerpo está siendo estimulada por algo que está viendo o escuchando. Estos estudios sorprendentemente pueden dar mucha información objetiva a pesar de tratarse de descripciones personales de lo que una persona está sintiendo. Al generar un promedio entre 527 personas, usted puede determinar si ciertos elementos musicales están generando la misma respuesta en todas las personas del estudio. Esto fue lo que hicieron estos investigadores. Si usted escucha grupos de notas tocadas al mismo tiempo, experimenta emociones básicas. Si usted escucha lo que se llama un acorde, si una colección de notas tocadas al mismo tiempo, puede casi inmediatamente identificar una cierta calidez o frialdad en el acorde. Para aquellos que saben de música, un acorde mayor genera sensaciones más o menos cálidas y los acordes menores genera sensaciones más sombrías. Algunos acordes pueden tener un impacto muy fuerte y eso se sabe en el cine. A veces basta con, por ejemplo, con que aparezca el malo de la película y que sea representado por un solo acorde, por un solo golpe de sonido que involucra a varias notas diferentes para producir una emoción intensa. Estos investigadores entonces generaron una serie de acordes y se le pidió a la gente que señalara en qué partes del cuerpo sentía alguna emoción fuerte, alguna sensación fuerte al escucharlos. Lo primero que pasó en este estudio, que se podía más o menos anticipar, es que la mayoría de la gente señaló al estómago y al corazón. Generalmente son las primeras regiones del cuerpo en donde se siente físicamente el impacto de una emoción. Una persona que experimenta una emoción fuerte muchas veces se dobla hacia adelante de manera inconsciente. Sea positiva o negativa la emoción, la respuesta es más o menos la misma. Cuando ocurre una sorpresa, algún evento inesperado que dispara una emoción intensa, mucha gente se dobla. Y muchas veces la gente se toca el pecho también. Eso es lo primero que encontraron nuestros investigadores. Confirmaron este hecho, pero hay algo más. A la gente que participó en el estudio, se le presentaron 8 acordes diferentes al azar y se les pidió, cuando mucho 10 segundos después de haber escuchado cada acorde, que señalaran en una pantalla, en donde apareció la silueta de un cuerpo humano, en donde habían sentido una emoción. No se les daba tiempo para pensar. Y a cada persona se le presentaban los mismos 8 acordes, pero en un orden diferente. A cada persona se le presentaban estos acordes al azar. Lo que encontraron es que existe una regularidad. Cierto tipo de acordes generan sensaciones específicas en el pecho y otros acordes generan sensaciones específicas en la zona abdominal. Es la primera vez que se hace un estudio tan amplio en donde se explora a detalle el origen físico de las emociones. Eso es lo primero. Segundo, se le pidió a estas personas que de alguna manera dieran una idea del tipo de sensaciones que les generaban esos acordes. Y encontraron también regularidades. Por ejemplo, algunos acordes claramente generaron ansiedad o una sensación de incomodidad. Otras generaron sentimientos de calma, de satisfacción, empatía, nostalgia. Esos son los términos que reportan los autores en el estudio. De una manera predecible, ciertos acordes musicales producen ciertas emociones. Por sí mismo ya es muy valioso, porque por mucho tiempo se llegó a pensar que las emociones que dispara la música son muy personales, que cada quien siente la música de manera diferente. Y la realidad es que no. Este estudio lo que revela es que uno de los elementos más fundamentales de la expresión musical, que es el acorde, que es el hacer sonar varias notas al mismo tiempo, genera respuestas predecibles en un grupo grande de personas. Esto a su vez puede servir para rastrear qué regiones del sistema nervioso son estimuladas por estos acordes. Podríamos empezar a encontrar en nuestro sistema nervioso los elementos que disparan emociones. Y esto tiene otro valor todavía más importante. Cuando se educa a una persona, se le enseña a resolver problemas siguiendo ciertos mecanismos, se le otorga información para que la persona pueda tener contexto de su situación. Eso es una de las mejores formas de educación posible, la que da contexto social, contexto histórico. Esto le permite a una persona sacar sus propios juicios y evitar ser víctima de los juicios de los demás. En su forma más simple, la educación solamente da información, datos, técnicas, mecanismos, formas de resolver problemas específicos. En una forma más profunda, la educación da contexto y genera las condiciones para que una persona pueda ejercer su intelecto para tomar decisiones propias a la hora de resolver un problema, a la hora de evaluar una situación. En una forma más profunda y más difícil de conseguir, la buena educación debería ayudarnos a entender la naturaleza, entre otras cosas, de nuestras propias reacciones ante las circunstancias del mundo. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más famosos, en alguna ocasión y como consecuencia de su trabajo, dijo que el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Claro está, en la época en la que escribió esto Schopenhauer, todavía como que no le caía el 20 a la sociedad humana, que la mitad de la sociedad humana son mujeres, pero bueno. Una vez considerado esto y otorgándole a Schopenhauer el beneficio de la época histórica en la que vivió, podríamos traducir la frase a una persona puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. Frecuentemente somos llevados de las narices por nuestras emociones. Y esto es algo que vemos frecuentemente en el funcionamiento de la sociedad. La forma en la que continuamente nos están manipulando, por ejemplo, con publicidad, se apela a nuestras emociones para ofrecernos un producto. Se apela también a emociones muy básicas, apoyadas en la música, para ofrecernos nuevas estrellas de la música que generalmente brillan por poco tiempo y luego se olvidan, para mantener funcionando a una industria que genera miles de millones de dólares todos los años. Lo mismo pasa con el cine. Y en el peor de los casos, las emociones pueden servir para incitar odio entre grupos, incluso entre naciones. Frecuentemente la música, por cierto, la encuentra usted asociada a todas estas enfermedades sociales. En la medida en la que entendemos cuáles son los mecanismos, incluso celulares y moleculares, de las emociones, nos encontramos en mejor situación para encontrar las técnicas educativas que permitan enseñarnos a reconocer y dominar nuestras emociones. Tradicionalmente, la exposición al arte ha servido para esto. Cuando nos exponemos continuamente al arte de calidad, estamos continuamente generando y revisando nuestras propias emociones. Es una introspección natural que ocurre frecuentemente en personas que se exponen continuamente a buenas expresiones artísticas. De tanto sentir emociones, aprendemos a reconocerlas. Dejamos de ser movidos por ellas únicamente para reconocerlas y hasta cierto punto dominarlas. A eso apunta este tipo de trabajos, a reconocer por otro camino, por el camino de la fisiología, qué regiones de nuestro cuerpo son las que reaccionan predeciblemente a cierto tipo de estímulos, en este caso estímulos sonoros. Hay una cadena bien reconocible gracias a trabajos como estos que nos llevan del sonido a las emociones. Cierto tipo de sonidos producen un impacto detectable en algunas partes de nuestro cuerpo, en donde se producen cantidades importantes de algunos neurotransmisores que a su vez estimulan ciertas regiones del cerebro que invocan ciertas emociones. En el momento en el que reconocemos ese camino, nos damos cuenta cómo se puede utilizar la música, por ejemplo, para manipular emociones y predecir las respuestas de un gran grupo de personas que se exponen a una cierta pieza musical, sobre todo si ese grupo no es muy sofisticado en términos educativos. Usted puede manipular a una persona o un gran grupo de personas utilizando música. Es uno de los principios fundamentales del cine, uno de los principios fundamentales de la publicidad. Una vez que reconoce usted esto, explora qué regiones del cerebro son las que se activan cuando siente usted una emoción. Ya es posible, y esto lo comentamos en un trabajo que fue generado hace algunos años, utilizar sistemas de resonancia magnética funcional que nos permiten ver el interior de nuestro cuerpo por horas enteras sin problemas, y podemos ver qué regiones se activan de nuestro cuerpo. Es posible ver, repito, con un sistema de resonancia magnética funcional, cómo se activan distintas regiones del cerebro en distintas circunstancias. Y se han utilizado este tipo de sistemas para ver a nivel de cerebral qué partes del cerebro se activan cuando aprendemos. Podemos utilizar estos sistemas para ver si alguien realmente está aprendiendo o no cuando es sometida esta persona a un cierto mecanismo educativo. Bueno, utilizando esa tecnología podríamos buscar técnicas educativas que de manera efectiva, verificable, ayuden a las personas, a los estudiantes, a reconocer emociones y dominarlas. Una persona que sabe controlar sus emociones acaba controlando su entorno, y eso tarde o temprano produce algún impacto positivo para ella. Esta persona aprende a controlar su ambiente, y esto generalmente le genera alguna forma de progreso. Esto no siempre va para bien, ¿eh? Si usted estudia algunos de los personajes más exitosos y terribles de la historia, por ejemplo Julio César, verá que estas personas tenían un control casi absoluto sobre sus emociones. Sentían emociones, pero las emociones no controlaban ni su pensamiento ni sus acciones. Bueno, si usted lograra crear una sociedad en donde una fracción importante de la gente sabe reconocer sus emociones y dominarlas, construiría una sociedad emocionalmente madura. Es algo que todavía no ha existido en toda la historia de la sociedad humana. Existen muchos individuos emocionalmente maduros, pero la sociedad no lo es. Por eso todavía la mueven con las tonterías que vemos frecuentemente en una pantalla de televisión o ahora en los videos de YouTube y de Vimeo. Este tipo de estudios podrían ayudarnos a crear una tecnología estable, confiable, para enseñarle a las nuevas generaciones a dominar sus emociones. Esto podría tener muchas consecuencias positivas para la colectividad. Por un lado, podría ayudarnos a crear una sociedad que reaccione como adulta ante sus propios problemas. Y por otro lado, podría ayudarnos a disfrutar más de la vida. Por alguna razón, la gente que frecuentemente se expone al arte disfruta en general más de la vida. La exposición al arte de calidad nos enseña a explorar nuestras emociones y a dominarlas. Y eso a su vez tiene consecuencias en nuestra capacidad para disfrutar de las circunstancias que nos presenta la vida día con día. A final de cuentas, también de eso se trata la ciencia. La gente que se dedica a estudiar química, física, matemáticas, biología, lo hace por enfrentar la maravilla de la realidad del universo en el que vivimos, para crear tecnología que sea útil para los demás y para, en términos generales, aumentar nuestra capacidad para disfrutar de la vida. Ese es uno de los motivos por los cuales hacemos estas cápsulas. Por eso nos gusta acercarnos a los artículos en donde se publican los últimos trabajos científicos para poder acercarle a usted estos trabajos y pueda usted participar del goce del descubrimiento y pueda utilizar estos descubrimientos para aumentar su felicidad diaria.
Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.